Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, 30 minutos por encima de las 3 de la tarde. Saludos a todos y muy buenas tardes. A golpe de jueves, a golpe ya de 17 de septiembre de 2020, con Rodrigo Rodríguez, que está al otro lado del cristal atendiendo la parcela técnica, y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Tenemos por delante 30 minutos para repasar lo más destacado del deporte en las Rías Baixas. Vamos a hablar, por descontado, del Celta y de Jason Murillo. Vamos a hablar, por supuesto, de los estadios que ha elegido el Celta y de los clubes con los que se ha puesto de acuerdo el Celta para que, en caso de que esta pandemia siga avanzando y no se pudiese jugar por motivo del coronavirus en Balaídos, sí pueda mantener sus partidos oficiales el conjunto líbico. Ya lo hemos adelantado a lo largo de la mañana aquí en la sintonía de la cadena COPE. Vamos a hablar de atletismo, vamos a hablar de balonmano, pero os pediría como favor que me permitáis hoy arrancar felicitando y dándole todos los ánimos y deseándole toda la suerte del mundo a un entrenador de nuestra ciudad, a un entrenador vigués, que es Diego Martínez, que en cuestión de 29 minutos aproximadamente va a hacer historia como técnico del Granada. En 90 años de historia del conjunto nazarí, hoy a las 4 de la tarde en Albania, frente al Ceuta, el Granada va a disputar su primer partido europeo. Es cierto que la andadura del Granada en la Europa League no es sencilla, porque tiene que disputar varias fases previas antes de poder meterse en la fase de grupos definitiva, pero no es menos cierto que hay que reconocer todo el trabajo, todo el buen trabajo que ha hecho Diego Martínez al frente del Granada Club de Fútbol. Y desde aquí, como nos gusta destacar y resaltar a nuestros buenos deportistas, y sin duda Diego Martínez es uno de ellos, hoy queríamos empezar de esta forma, felicitándole por la gran consecución que supone para él a nivel personal y para su Granada, y sobre todo deseándole toda la suerte del mundo, porque hay que celebrar siempre los éxitos de nuestra gente. Así que desde aquí, toda la suerte al Granada y a Diego Martínez. Esto es, y así arrancamos, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. El mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes. Con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24.700.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500
un
metros.
Más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Los clubes de fútbol profesionales, es decir, los equipos de primera y segunda división, tienen hasta mañana para avisar a la Liga de Fútbol Profesional de cuáles van a ser sus estadios alternativos para que, Dios no lo quiera, nunca mejor dicho, en caso de que la pandemia siga evolucionando y que algunos clubes, los profesionales, insisto, no puedan jugar en sus estadios, que puedan tener esos campos en los que sí puedan disputar sus partidos. Esta mañana, este mediodía, mejor dicho, lo hemos avanzado aquí en la sintonía de la cadena COPE. El Celta no lo ha hecho público, pero sí lo hemos podido saber. Las opciones que maneja el Celta son, por este orden, el Estadio Nuevo José Zorrilla del Valladolid. De Valladolid ya hay acuerdo con el conjunto vallisoletano para que el Valladolid, en caso de que les confinen a ellos, venga a jugar a Balaídos, y el Celta, en caso de que confinen a la ciudad de Vigo, pueda desplazarse a jugar a terreno castellano-leonés. La segunda opción sería jugar en el estadio Enrique Castro Quini el Molinón, en Gijón, el estadio del Sporting, y la tercera opción es la del Real Oviedo. Estas dos últimas son más complicadas porque tanto el Sporting como el Real Oviedo ya han llegado a acuerdos con otros equipos del fútbol profesional. En principio, la primera opción, tanto para Celta como para Valladolid, es, en el caso del equipo gallego, si no pudiese jugar en Balaídos, desplazarse a jugar sus partidos oficiales al estadio Nuevo José Zorrilla. El nombre propio en relación al Celta de las últimas horas, sin duda, el de Jason Murillo. Anoche, a las 9:30, el Celta hacía oficial el regreso del Kaiser colombiano para reforzar una parcela que además necesitaba con urgencia solucionar el Real Club Celta, sobre todo su entrenador, Óscar García. Jason Murillo ya es, por lo tanto, en calidad de cedido con opción de compra para el Celta, nuevo futbolista del equipo vigués para lo que resta de temporada. Esta mañana el futbolista ya ha estado en Vigo, ya ha estado en la sede, ha firmado su contrato y hemos visto las primeras fotos con la celeste. Jason Murillo esta temporada va a vestir el número 24. Es norma habitual que desde el Celta no den detalles, pero lo que sí apuntan son los informadores de Colombia, del país de origen de Jason Murillo, más o menos en qué cifras se maneja la operación. Si el Celta quisiese quedarse con Jason Murillo para la próxima temporada, es decir, para la temporada 21-22, tendría que pagar en torno a 7 millones de euros fijos, más otros 3 que dependerían de distintas variables. Es un refuerzo que, como digo, colma los deseos del entrenador y sobre todo las necesidades del equipo, que tiene a varios jugadores para esa parcela del terreno de juego, que tiene a Aidó, que tiene a Araujo, que fueron los titulares frente a Eibar, que tiene a Jorge Sainz, que no tiene muy claro su futuro como jugador del Real Club Celta, que tiene al joven Fontán, que parece que ha convencido esta pretemporada a Óscar García, y que tiene además a David Costas, un futbolista con el que ya os venimos contando en esta sintonía que no cuenta el entrenador catalán y al que se le está buscando una salida. La mala noticia en referencia al tema de Jason Murillo es que casi con total seguridad no va a poder estrenarse con la camiseta del Celta en esta temporada el próximo sábado a las 9 de la noche en Balaídos frente al Valencia, porque para poder jugar y cumpliendo los protocolos de la Liga tiene que pasar 2 pruebas PCR y no hay tiempo material, en principio no hay ese tiempo para que el futbolista pueda pasar estas pruebas que den evidentemente ambas negativo y que por lo tanto pudiese entrar en los planes de Óscar García. Así que todo parece indicar que a Jason Murillo tendremos que esperar todavía para verle redebutar con la camiseta del Real Club Celta. En cuanto al equipo, sigue trabajando, de nuevo entrenamiento esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa. Al margen siguen los lesionados Sergio y Rubén, los dos porteros. Kevin sigue entrenando con ese aparatoso vendaje en la muñeca de la mano derecha. Tiene un esguince, pero en principio no peligra la participación del canterano celeste en el partido frente al conjunto Che. Un partido para el que, por cierto, esta mañana hemos conocido la designación arbitral, que no deja de ser sorprendente. Gil Manzano va a estar en el verde, va a estar en Balaídos, y de Burgos Bengoechea va a ser el árbitro del VAR. Un de Burgos Bengoechea de infausto recuerdo para el celtismo durante la pasada temporada. Se la lió al equipo celeste en los 2 partidos frente al Mallorca. Sin ir más lejos, el de la parte final, el del tramo final de la pasada temporada, en el que recuerdo que el Celta perdió en las Islas 5-1, y en el que se le pitó un penalti a Santi Mina, que solo vio de Burgos Bengoechea, y que encima fue a revisar al VAR y aún así mantuvo su decisión. Un árbitro que no gusta demasiado en casa Celta. Un Celta que se va a medir con el Valencia, que viene de vencer 4-2 en el derbi de la ciudad de Valencia al Levante el pasado fin de semana, y que cuenta en sus filas con Diakabi, que ha hablado en los medios oficiales del conjunto Che esta misma mañana sobre el partido que va a medir a valencianistas y celtiñas este sábado en Balaídos.
Hemos hecho una buena pretemporada, muy bien en los partidos y trabajamos muy bien, y tenemos que pensar así, a ganar todos los partidos y bueno, a trabajar duro para seguir así y ganar los partidos como la de domingo.
Un Valencia que necesita hacer una temporada tremendamente mejor que la pasada. Recuerdo que el Valencia varios años después se quedó fuera de competiciones europeas. La temporada pasada fue absolutamente nefasta. Dice Diakabi que este año tienen que cambiar muchas cosas para que el Valencia consiga de nuevo plaza europea.
Es una temporada muy especial, tenemos que levantarnos, porque el año pasado fue un año muy complicado para nosotros, y bueno, tenemos que levantar la cara y ir por delante para hacer una buena temporada.
El entrenador esta temporada de Diakabi en el Valencia es Javi Gracia, un viejo conocido de los amantes al fútbol aquí en la provincia de Pontevedra. Recuerdo que hace algunos años, casi me atrevo a decir que empezaba a explotar su gran carrera como entrenador, que ha venido demostrando con el paso de los años, y lo hizo aquí bien cerquita, lo hizo en el Pontevedra Club de Fútbol. Le hacía un seguimiento prácticamente que diario un buen amigo de esta casa y además compañero de PontevedraViva.com, como es Ramiro Espiño. ¿Qué tal, compañero? Ramiro, muy buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
¿Cómo recuerdas tú a Javi Gracia en su paso por el Pontevedra?
Bueno, pues tú decías que empezaba sus primeros pasos, y tanto que empezaba porque fue su primera aventura en el fútbol profesional después de venir de los juveniles del Villarreal. Aquí se le dio la oportunidad pues de debutar en Segunda B cuando aquel Pontevedra era mucho Pontevedra, aunque desgraciadamente pues no terminó de cuajar en la liga profesional, se quedó a las puertas como todos sabemos. Pero hombre, el recuerdo que ha dejado Javi Gracia aquí, tanto como persona, como sobre todo como profesional también, ha sido inmejorable. Apuntaba maneras de grandísimo entrenador, de entrenador de equipo grande, obsesionado por el trabajo y sobre todo por la estrategia. Ir a sus entrenamientos a ver, era aprender, era ver constantemente cosas nuevas, detalles, temas que él cuidaba muchísimo, y ojo, tendrá que tener el Celta precisamente por eso, porque no ha cambiado en absoluto Javi Gracia en ese sentido, ni siquiera tras su paso por el fútbol inglés, que no le fue nada mal, aunque al final pues fue cesado, pero hay que recordar que llevó a su equipo a una final de Copa, nada menos que ante el Manchester City de Pep Guardiola, y bueno, pues es un entrenador que vive por y para el fútbol y que no tiene pelos en la lengua, como yo creo que todos los aficionados al fútbol español han sabido apreciarlo ya en estas últimas semanas, cuando no ha dudado en enfrentarse con Peter Lim reclamando los refuerzos que le habían prometido y que de momento no han llegado al conjunto che.
Eso te iba a preguntar, Ramiro, tú que le conoces desde hace muchos años, ¿te sorprendió verle como le vimos el otro día contra Peter Lim tan molesto de forma pública?
No. En absoluto, no se muerde la lengua, ya te decía, es un entrenador que tiene las ideas muy claras. Aquí en Pontevedra tenía un año más de contrato y supo marcharse discretamente, pero luego trasciende lógicamente que en aquel entonces el Pontevedra ya empezaba a presentar problemas económicos, no podía mantener el ritmo impuesto para una plantilla de calidad, y él tuvo la personalidad suficiente para marcharse como un caballero, renunciar al año que le quedaba de contrato para decir, mira, yo aquí no pinto nada porque esto no es lo que se me había dicho, y lo que viene en la temporada siguiente pues va a ser muy crudo. Y así fue, en la temporada siguiente pues el Pontevedra las pasó muy mal en la primera vuelta, aunque luego en la segunda pues trajo de repesca a Igor, que había estado cedido en el Levante en primera división y fue el que de alguna manera pues nos llevó a aquel playoff contra el Oviedo, y que luego nos, bueno, pues nos dejó en la calle un nefasto arbitraje en Alcorcón, que ya sabíamos que aquel año el Alcorcón tenía que ascender sí o sí por decreto, después de eliminar con el famoso Alcorconazo al Real Madrid. Y bueno, te digo, Javi en ningún momento se mordía la lengua, decía lo que pensaba, eso sí, defendía siempre a su equipo a muerte, aunque no ocultaba lógicamente las carencias que en un momento determinado podía tener su grupo, ¿no?
Yo recuerdo a un jovencísimo Santi Peón, periodista o estudiante de periodismo en las facultades en Pontevedra, en la Universidad de Vigo, en las facultades de Pontevedra. Me acuerdo con aquella histórica eliminatoria de Copa del Rey frente al Real Zaragoza. Hicimos un reportaje específico sobre esa eliminatoria. Recuerdo hablar con aquel chico todavía tan joven, de momento sigue siendo joven, pero por aquel entonces evidentemente lo era más, aquel chico tímido que era Javi Gracia, ahora entrenador del Valencia y que se va a estrenar por lo tanto en el Estadio Municipal de Balaídos después de ganar la primera jornada del presente Campeonato Nacional de Liga. Ramiro Espiño, compañero periodista desde Pontevedra Viva, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Me acuerdo el día que debutó Ansu Fati con el Barça, que llamamos a su padre, a Bori Fati. Así que hoy ha marcado su primer gol con la selección española. ¡Hola, Bori!
Sí, Juanma. Aquí.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Pues mira, escucha el gol de Ansu, narrado por Lama, en tiempo de juego. A ver si te gusta.
¡Ansu recorta, Ansu chuta! ¡Palo, gol, 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 gol!
Oye, digo una cosa, Ansu es bueno, pero Lama es muy bueno, ¿eh?
Lama es más bueno.
Ya quisiera yo ser la mitad de tu hijo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Abierto el mercado en primera y en segunda división y también en segunda división B de cara a una temporada que va a arrancar todavía el próximo mes de octubre, pero que tiene pinta de ser realmente interesante porque, entre otras cosas, ha descendido el Deportivo, que se ha convertido, o al menos eso parece, en el gran animador de la categoría para la temporada que está cerca de arrancar. Fichajes y caras nuevas en los equipos de la zona de Vigo. Por ejemplo, en el Coruxo hemos conocido en las últimas horas la incorporación del delantero Jairo Cárcava, que llega procedente del Castellón y que ha atendido a los medios del propio Coruxo. Esto es lo que quiere aportar el nuevo delantero del equipo verde.
Yo siempre digo que como delantero me gusta aportar goles, pero al final eso es aventurarse demasiado. La verdad que las sensaciones que tengo son muy buenas. Ya me habían hablado muy bien de este sitio, fue una de las razones por las que decidí venir aquí. Y nada, espero estar muy a gusto y sobre todo poder dar el 100%.
Está armando un equipo muy curiosito, muy pero que muy curiosito, el Corucho, para la próxima temporada. La temporada pasada ya fue más que notable para el conjunto verde en Liga y también, por supuesto, en un año de casi ensueño en la Copa del Rey, después de esa eliminatoria, después de ese partido frente al Club Deportivo Mirandés. Por su parte, el filial del Celta, el Celta B, ha conseguido de nuevo, por segundo año consecutivo, la cesión de Manu Justo, que llega procedente del Elche Club de Fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hasta aquí el fútbol. Abrimos ahora nuestra particular persiana polideportiva. Vamos a hablar de la presentación y de la campaña de abonados del Balonmano Porriño con su presidente, con Abel Estévez. Hola, Abel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habéis hecho pública a través de vuestras redes sociales en las últimas horas la campaña de abonados para esta temporada 2021. ¿En qué consiste esto de Arrevolta, Presi?
Pues mezclamos dos conceptos, aprovechando el tema del gallego, la vuelta a la normalidad, pues a esta nueva normalidad, y también pues un poco revolución, la traducción de revolta en gallego revolución, y es lo que pretendemos, revolucionar un poco el equipo, el club y seguir evolucionando.
¿Qué respuesta habéis tenido de vuestros aficionados en estas primeras horas?
Buena, la verdad que estamos contentos. El año pasado teníamos más de 450 socios, teniendo en cuenta que muchos de ellos eran familiares, a lo que hay que sumar los menores de edad que no pagaban y demás, pues nos íbamos a una masa social bastante estable de 600-700 personas. Y la verdad que el miedo que tenemos es que ahora mismo solo tenemos un aforo para 300, entonces buscamos la forma de que nos parece más justa. Hemos bajado los precios de los abonos y los socios tienen opción preferente para adquirir entradas a un euro.
Imagino también en ese sentido, Abel, que es un poco una campaña, permíteme la expresión, cogida con alfileres, en el sentido de que, claro, está el tema del protocolo COVID muy en boca de todo el mundo, de momento 300, pero no sé si con el paso de las jornadas, si esto, como todos esperamos, empieza a mejorar, puede ir aumentando el número de aficionados que se den cita, en vuestro caso, por ejemplo, en los pabellones. En ese sentido, no sé si ha sido especialmente complicado organizar este año la campaña de abonados.
Sí, es muy muy difícil. De hecho, hemos tenido que aguantar prácticamente hasta la semana que teníamos ese primer partido en casa. Y bueno, ya avisamos en la campaña que esto es flexible, que habrá momentos en los que posiblemente nos permitan aumentar algo más el aforo y habrá momentos en los que incluso pues nos veamos obligados a jugar a puerta cerrada como le ha pasado a nuestros compañeros del Guardés la semana pasada.
A día de hoy, en temas de aforo, ¿qué es lo que sabéis? 300 de momento, pero ¿tenéis algún tipo de notificación por parte de la Xunta de Galicia si esto tiene visos de mejorar?
Sí, la Xunta ya nos había informado telefónicamente y ayer ha enviado una comunicación a todos los clubes de nivel nacional, y lo que dice es que cada club tiene que hacer un proyecto exponiendo el aforo que tiene y las medidas que toma para ver si le permite aumentar el aforo, siempre y cuando no haya restricciones de sanidad que te obliguen a restringirlas.
Horas, como decíamos al principio de esta charla con Abel Estévez, con el presidente del Balonmano Porriño, horas intensas por la presentación de la campaña de abonados y también por la presentación de vuestros equipos esta misma mañana.
Sí, normalmente es un acto que hacemos en la Plaza del Concello, un poco agradeciendo sobre todo al Concello de Porriño su colaboración, que es nuestro principal sponsor a nivel institucional. La verdad que este año no hemos podido hacer el acto que nos gustaría, porque siempre hacíamos balonmano Rúa con niños de las escuelas y de la base nuestra, y después una presentación con los tres equipos senior. Hemos hecho una presentación distinta con solo el equipo de División de Honor, y bueno, la verdad que hemos podido contar con la presencia de Daniel Veravides de la Xunta, de la alcaldesa de Porriño, del concejal de deportes David Alonso. También ha asistido el presidente de la Federación Gallega. Hemos hecho un acto más íntimo, por decirlo así, y nada, un poco esperando a que la temporada se desarrolle lo más normal posible.
Abel, y ya que te tenemos al otro lado del teléfono en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, te voy a lanzar dos cuestiones relacionadas con temas de competición. La primera, una valoración del inicio de la temporada del equipo este pasado fin de semana en Gijón.
Pues competimos bien la primera parte, la segunda parte se nos fueron con una diferencia amplia, no fuimos capaces de contrarrestarlo. No me gusta buscar excusas, pero la verdad que no hemos hecho una pretemporada normal, solo hemos podido jugar dos amistosos y creo que solo pagó el equipo la segunda parte. Entiendo que ahora este partido nos vino bien y que en casa contra el Morvedere estaremos un pelín mejor preparados.
Y una valoración también del sorteo de Copa que hemos conocido también en estas últimas horas. La primera ronda ante el Sporting La Rioja se va a disputar todavía el 28 de octubre, pero una valoración de este primer enfrentamiento.
La verdad que como presidente a nivel económico es un desplazamiento que no es muy dramático porque teníamos opción de ir a Canarias y la verdad que había dos partidos de dos equipos de Canarias y evitamos ese partido, ese desplazamiento. Y a nivel deportivo es un equipo que tradicionalmente siempre ha peleado por ascender y siempre tiene buenos conjuntos. Está dirigido por Manuel Tallo, es un equipo con una jugadora nuestra a la que tenemos mucho cariño, Carla Rivas. Y sabemos que va a ser difícil, porque aparte es a partido único en su campo, con lo cual tenemos que ir concentradas para seguir avanzando en esa competición.
Tiempo tendremos de hablar de este enfrentamiento a partido único, partido copero para el balonmano Porriño en La Rioja. Presidente Abel Estévez, como siempre, gracias por atendernos y toda la suerte del mundo esta temporada.
Gracias a vosotros.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí, penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Tener durante los próximos minutos en el siempre apasionante mundo del atletismo. Tenemos que felicitar y tenemos que además hacerlo públicamente a una deportista muy joven de tan solo 20 años de Cuntis, de la provincia de Pontevedra, que el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Atletismo disputado en la Comunidad de Madrid se alzó ni más ni menos que con el oro en la prueba de los 10.000 metros marcha. Antía Chamosa. Hola Antía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, gracias, muchísimas gracias.
Eso, lo primero, muchísimas felicidades.
Gracias.
Algunos se puede estar preguntando, claro, es que la prueba es del fin de semana y estos la llaman el jueves, esto tiene una explicación. Los atletas, muchos de vosotros, tenéis muchas más ocupaciones, no soy como los futbolistas o los jugadores de la Liga ACB, por ejemplo, tenéis que ocuparos de otras cosas y no tenéis tanto tiempo libre, claro.
Sí, yo, bueno, esta semana ya empecé los estudios de fisioterapia, entonces pues tenía la semana un poco ocupada.
Antía, cuéntanos, como han pasado, como decimos, varios días, ¿has tenido ya tiempo para reponerte del esfuerzo realizado el finde?
Sí, sí, me repuse, pero sigo igual de contenta que el pasado finde.
Ahora te voy a preguntar, por ese oro, por ese gran título del campeona de España que has conseguido en la Comunidad de Madrid, pero lo primero, ¿fue la carrera tan cómoda como aparenta? ¿O realmente esto se decidió en las últimas vueltas?
A ver, primero sí que era mi primer campeonato de España absoluto. Y no me lo pusieron tan fácil. Al principio, en los primeros 5 kilómetros, estábamos las tres primeras del podio juntas. Y los últimos 5, bueno, pues decidí subir el ritmo y llevarme la medallita de oro, por suerte.
¿Qué supone para ti este triunfo? ¿A qué te sabe?
Me sabe a gloria, además en una temporada tan atípica como esta y bueno, salir de una cuarentena donde no había objetivos, ni motivación, ni competiciones y poder participar en esas pocas competiciones que están haciendo y nada, encontrarme con buenas sensaciones y ganar es increíble.
Porque imagino que, como dices, Antía, no habrá sido una temporada nada fácil y sobre todo preparar este Campeonato de España tampoco habrá sido nada sencillo para vosotros, teniendo en cuenta que habéis estado confinados como el resto, que entrenar habrá sido especialmente complicado y no sé si incluso el tema de la motivación decae un poco, dadas las circunstancias por esto del coronavirus.
Claro, por eso. Ha sido una temporada muy complicada y sobre todo empezar a entrenar eso sin objetivos y por eso la medallita de oro pues, es una maravilla. Me pone muy contenta para seguir entrenando y compitiendo y más después de la situación que estamos viviendo.
Por ponerle una única pega, quizá la lástima es no poder celebrar esta medalla de oro con gente en las gradas, con tu gente en las gradas, ¿no?
Sí. Sí, sí, yo la verdad, si te soy sincera, no lo celebré tan bien como quisiera con la gente, lo celebré más en casita, pero bueno, hay que vivirlo así, es la situación que hay ahora y bueno, pues es lo que hay.
¿Qué retos tienes ahora por delante, Antía?
Pues dentro de una semanita ya, era mi gran objetivo de este año, después de la cuarentena, claro, que era el Campeonato de España Sub-23, que es el de mi categoría, y bueno, pues es la siguiente competición.
Imagino que con tu edad, si no me fallan los cálculos, 20 añitos, ¿sueñas con estar en unos Juegos Olímpicos?
ojalá, y tanto que sueño. Como cualquier otro deportista, pero bueno, vamos poco a poco. Aún llevo 2 años en la prueba oficial de marcha, que es el 20 kilómetros, y bueno, pues ojalá seguir esta evolución y que todo vaya bien.
La evolución desde luego tiene buena pinta después de haber conseguido ese oro, ese primer oro para Antía Chamosa en la prueba de 10 kilómetros marcha del Campeonato de España disputado en la Comunidad de Madrid este pasado fin de semana. Antía, que nos alegramos muchísimo por este triunfo, que nuestra más sincera enhorabuena y que seguro que seguimos en contacto durante los próximos meses.
Ojalá, muchísimas gracias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hoy es jueves y como cada jueves se ha reunido en Santiago de Compostela el Consejo de la Xunta de Galicia. Después de la misma siempre comparece el presidente Alberto Núñez Feijóo, que hoy se ha referido al Consejo de Regulación de los Deportistas de Alto Nivel, algo que toca de lleno a un centro de referencia para los gallegos y por supuesto para los que vivimos y para los que trabajamos en la provincia de Pontevedra. Alberto Núñez Feijóo ha hablado así del Centro Galego de Tecnificación Deportiva.
E cómpre destacar que a nova norma recolle tamén unha especial referencia ao Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que, como saben, está en Pontevedra. Se trata de proteger ese centro, se trata, en definitiva, de contemplar a formación académica dos deportistas con a finalidade de conseguir a súa formación integral. E dende 2007 ao ano 2010 respectivamente se incorporan á área de influencia deportiva do Centro Galego de Tecnificación dúas instalacións: o Centro Deportivo Pontillón do Castro e o Centro Galego de Tecnificación de Vela en Vila García. Instalacións, por lo tanto, que complementan as instalacións de alto rendimento da comunidade autónoma.
Más cosas, estamos a las puertas de un fin de semana apasionante en cuanto a las traineras, en cuanto al deporte del remo. Recuerdo que este fin de semana, sábado y domingo, se disputa la fase de ascenso a la Liga CT. Hay 5 embarcaciones: Pedreña, Zarauz, San Pedro y las gallegas Tirán y Meira. Las 5 van a pelear por los 2 puestos que hay para estar la próxima temporada, el próximo año, en la Liga CT, en la primera división de las traineras del remo. Recuerdo que la prueba va a ser la primera de ellas el sábado en Bermeo, el domingo en la localidad de Portugalete. Apunte, en este caso de piragüismo, se va a celebrar desde mañana y hasta el próximo domingo el Campeonato de Europa de Slalom en la capital de la República Checa, la maravillosa ciudad de Praga. Es una ciudad espectacular y absolutamente imprescindible para todo viajero. Bueno, vamos al tema deportivo, que a mí me gusta mucho viajar y enseguida me voy por los cerros de Úbeda. Allí van a estar 2 deportistas del sur de nuestra provincia, Ainhoa Lameiro y Luis Fernández, que no van a competir en las mejores condiciones porque han estado parados algunos de ellos por el tema del COVID, por el tema del coronavirus, no han podido entrenar en las mejores condiciones y eso ha limitado muchísimo su trabajo de cara a este Campeonato de Europa, que, insisto, se va a celebrar desde mañana y hasta domingo en la República Checa, en su capital, en Praga. De hecho, la situación es tan complicada por esto del coronavirus que hay federaciones, que hay países, caso de Rusia y Alemania, que directamente han decidido no participar en este Campeonato de Europa de slalom. Y con esto nosotros nos vamos retirando. Recuerda que tienes a las 8:30 toda la información deportiva de la mano de Manolo Lama, que mañana vuelve Antonio Estevez y que nosotros vamos a estar de previa, porque el sábado a las 9:00 p.m. en Balaídos estrenamos temporada, el Celta como local recibiendo al, de momento, líder de la categoría, al Valencia Club de Fútbol. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.